RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Sinfonía Jurídica, un espacio radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y Radio UNAD Virtual RV les damos la bienvenida a Sinfonía Jurídica, un espacio de encuentro semanal para reflexionar sobre la realidad política y jurídica de nuestros territorios. Con la Dirección General de Alba Luz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, y la conducción de Javier Bergaño Arenas, iniciamos un nuevo programa de Sinfonía Jurídica. Saludamos a nuestra audiencia de la Red de Radio Universitaria de Colombia y a quienes nos escuchan en Latinoamérica y el mundo. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Un cordial saludo a nuestros oyentes de Sinfonía Jurídica conectados con Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el programa de hoy nos acompaña la doctora Alba Luz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. Bienvenida, decana.
Gracias, Javier. Un saludo para usted, a nuestra invitada, bienvenida al programa de Sinfonía Jurídica. Un saludo muy especial al equipo de trabajo y a toda la audiencia que nos acompaña hoy en el programa Sinfonía Jurídica.
Muchas gracias, decana Alba Luz. El día de hoy tenemos un programa dedicado a reflexionar sobre esos retos que enfrenta el Estado moderno en la actualidad. Este es un tema que hace parte integral de nuestra oferta académica. Por ello, queremos recordarle a nuestros oyentes que si quieren conocer el plan de estudios de la tecnología en gestión jurídica de la información, el pregrado en ciencia política, la especialización en gestión pública o la maestría en gobierno, políticas públicas y desarrollo territorial, pueden ingresar a la página www.unad.edu.co. Para abordar el tema del día, hemos invitado a la profesora Diana Cuellar Nájar, directora del curso de Teoría del Estado del pregrado en Ciencia Política. Bienvenida a Sinfonía Jurídica, profesora Diana.
Cordial saludo de Canal Baluz, profesor Javier, equipo de trabajo, a nuestros oyentes, a todos y a todas, un cordial saludo y mil gracias por su invitación a tan importante espacio.
La profesora Diana Carolina Cuellar es abogada, especialista en Derecho Administrativo, con énfasis en mecanismos alternativos de solución de conflictos y con estudios en políticas públicas y perspectiva de género, diferencial y de derechos. También es maestranda en Derecho y ha sido colaboradora de la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá. Desde el año 2019, la profesora Diana Carolina ha sido docente de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en la sede de José Acevedo y Gómez. Antes de dar inicio a esta conversación entre la decana Alba Luz y nuestra invitada, abrimos un espacio para presentarles nuestro editorial.
Editorial.
El Estado moderno es la forma de organización política más extendida en el mundo durante los últimos 5 siglos, y al menos por ahora no pareciera que esto vaya a cambiar. Hoy persisten muchos de sus rasgos distintivos, como las fronteras, la centralización administrativa, la población nacional, los ejércitos profesionales y públicos, y la burocracia, por solo mencionar algunos de ellos. Pero ciertamente hay cambios en nuestra época que invitan a revisar el papel del Estado en la actualidad y los retos que enfrenta como ordenador de la vida política. En este sentido, conviene recordar la gran articulación que ha tenido el Estado, especialmente en el mundo occidental, con el capitalismo, las ideas liberales, la ciencia y el desarrollo tecnológico, lo cual nos ha dejado un legado importante en la expansión del conocimiento y en la emergencia de nuevos sujetos y derechos. Sin embargo, la falta de sostenibilidad del modelo en su trayectoria reciente parece más visible conforme más pasa el tiempo. La idea del Estado mínimo ha ocasionado un distanciamiento cada vez mayor de esa figura central en el direccionamiento social. Hoy no todas las respuestas o soluciones las tiene el Estado, y las ciudadanías inconformes protestan frente a instituciones con pocos recursos reales de incidencia. La democracia real y efectiva, el acceso a la toma de decisiones y el control efectivo del poder siguen siendo ideales lejanos de la cotidianidad en la que se resuelve el mundo. De allí la necesidad de poner al Estado en el centro del debate y proponer las reformas que conduzcan a la sociedad soñada.
Profesora Diana, Quisiera preguntarle a propósito de nuestro tema del día, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de Estado? ¿Cuáles son las características?
Bueno, el Estado es una forma de organización sociopolítica donde se trata que una entidad con poder soberano para gobernar desempeñe unas funciones políticas, sociales y económicas dentro de una zona geográfica delimitada y donde se constituya frente a tres elementos claves. No se puede hablar de Estado sin que se visibilice elementos como son población, como lo es el territorio y como es el poder. Pues en la actualidad existen múltiples de formas de organización de Estado a nivel mundial, pero hay que comprenderlo específicamente como la organización de un territorio bajo el dominio de un gobierno. Sin ello, pues no podríamos hablar de Estado. Asimismo, si hablamos de Colombia y desde la promulgación de nuestra Constitución Política de Colombia de 1991, se estructura en su artículo primero que Colombia es un Estado social de derecho, que es organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía en todas sus entidades territoriales, democrática, participativa, porque es indispensable la participación en un Estado social de derecho, pluralista, fundada en el respeto, en la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que integran y en la prevalencia del interés general. Esta es la estructura con la que contamos en Colombia. La historia ha dado cuenta de muchos sistemas que precedieron y antecedieron a lo que hoy por hoy establecimos como Colombia, Estado Social de Derecho, pero con base a estos elementos, con base a estas descripciones y tal y como nos lo expresa nuestra Carta Magna o nuestra norma de normas en su artículo primero, es lo que tenemos establecido como la estructura del Estado colombiano.
En este sentido, profesora Diana, ¿qué teorías existen para explicar el surgimiento del Estado?
Bueno, qué oportuna esta pregunta, decana. La teoría del Estado estudia, como lo decíamos anteriormente frente al concepto de Estado, la organización territorial del poder, una administración pública en sus diferentes niveles y una constitución claramente del derecho público general frente a lo particular. A nivel nacional, a nivel mundial, pero históricamente se han concebido muchas teorías de Estado, cómo se han organizado en un territorio específico las personas y que hoy por hoy se han reconocido como teorías del Estado. La generalidad de este concepto de teorías del Estado lleva consigo implícitamente el territorio, la población y, digámoslo, como la coyuntura social y política que obedece a la misma. Es por ello que existe la teoría del Estado moderno, la teoría de un Estado liberal, la teoría de un Estado de derecho. Asimismo, también se considera parte de estas teorías la teoría marxista del Estado, una teoría contractualista del Estado, la teoría del Estado como un ordenamiento jurídico, una teoría liberal de Estado, que puede ser también una teoría neoliberal, y por supuesto, y no menos importantes, las teorías clásicas. Estas teorías, como lo indiqué, hacen parte de un marco jurídico, social, económico y político coyuntural y que trata de unir cómo fueron estas características típicas en la conformación de un Estado y cómo han cumplido unos avances para lo que hoy por hoy, por ejemplo en Colombia, reconocemos como un Estado social de derecho.
Volvemos en Sinfonía Jurídica con la profesora Diana Cuellar. Profesora, ¿qué otras perspectivas o referentes deben tenerse en cuenta en las teorías clásicas?
Reconozcamos, como lo hablábamos al inicio de esta sesión, que parte fundamental del Estado es la población, y ante ello hay conceptos, por ejemplo, justicia social, producción económica, acuerdos reales, efectivos procesos sociales y, por supuesto y no menos importante, cómo se engrana o cómo se puede organizar de manera equitativa ese interés general de toda la ciudadanía hacia un orden jurídico. Asimismo, analizar el Estado hay que hacerlo desde distintos conceptos de producciones sociales, de una integración económica, no solamente desde una manera asistencialista, sino desde una manera de construcción, de académica, donde se aporte día a día en esta teoría del Estado, en que debe primar el interés general versus el interés particular. No podemos hablar solamente de unas decisiones de gobierno totalmente alejadas a lo que requiere un territorio, a lo que requieren una clase de personas. Y lo más relevante, desde un enfoque diferencial. Esto llega consigo de que el gobierno, el Estado, debe analizarse de manera integral, pero a través de sus diferencias culturales, sociales, territoriales, rurales, urbanas, y desde un acceso a las condiciones de todos, todas, incluyentes.
Doctora Alba Luz, profesora Diana Carolina y oyentes, les propongo que hagamos una breve pausa para escuchar unos mensajes institucionales.
La transformación de la comunidad, el territorio y las relaciones sociales está en tus manos. Por ello, la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta de Vicencia te ofrece los programas en Tecnología en Gestión Jurídica de la Información, Ciencia Política, Especialización en Gestión Pública y la Maestría en Gobierno, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial. Mayores informes en www.unad.edu.co o en el teléfono 344-3700, extensiones 1557, 1558 y 1601, o acércate a la sede de la UNAD en tu región. ¡Te esperamos!
Profesora Diana, para usted, ¿cuál es el estado que predomina en la actualidad en países como el nuestro?
Bueno, los estados como el nuestro se podrían denominar como un estado globalizado neoliberal. ¿Y por qué sustento esta postura? Primero, porque definitivamente la globalización y los nuevos roles del Estado han efectuado o han conllevado más bien que el poder no esté concentrado en uno solo y en el Estado. A través de las negociaciones, la incorporación de alianzas estratégicas político-privadas desde el enfoque internacional y las multinacionales que han venido, pues definitivamente se evidencia que el Estado ya no goza de esa concentración como anteriormente lo ejecutaba. Asimismo, la gobernanza y los actores políticos no estatales también han llevado una fuerte lucha en esta globalización. El Estado tiene la obligación de prestar el servicio y vigilar la garantía y la protección de derechos fundamentales, de los cuales hoy por hoy no administra de manera directa el Estado, sino que ha tercerizado o delegado a actores privados. La descentralización y las relaciones políticas en los territorios también es parte de esta globalización que se vive, y otro de los factores relevantes que se incorporan en nuestro país y más por estos tiempos son los conflictos y las resistencias que la sociedad civil y los movimientos sociales tienen, y pues que definitivamente fortalecen esta postura de ser Colombia un estado globalizado neoliberal.
Continuamos en Sinfonía Jurídica, conversando sobre el Estado y sus retos actuales. Profesora Diana, ¿cómo evalúa usted esa relación entre Estado y la ciudadanía en un país como Colombia?
Colombia, a través pues de nuestra Constitución Política de 1991, indica que el ser un Estado social de derecho debe tener una amplia o una estrecha relación entre Estado y ciudadanía. No podemos ir por islas desiertas. Es más, no se hablaría de Estado sin la población y sin la ciudadanía, por supuesto. Pero, infortunadamente, aún se presentan muchas barreras interpretativas, toda vez que esa relación, en muchos aspectos como lo son sociales, culturales, económicos, políticos y diferenciales, aquí es muy importante el marco diferencial, no va alineados a las necesidades reales de una ciudadanía y lo que conlleva a una indebida relación entre las y los particulares para con el Estado. Podemos hablar desde nuestras vivencias actuales que infortunadamente la ciudadanía sí presenta muchos quebrantos en el acceso efectivo de sus derechos y siente que los gobernantes o el diseño o el ordenamiento jurídico no está yendo en línea a esos intereses generales de las construcciones teóricas que hay en un Estado social de derecho como lo es el colombiano.
En este punto quisiera solicitarle unos minutos, estimada doctora Alba Luz, para escuchar el caso de esta semana en el consultorio jurídico.
Consultorio jurídico, un espacio en el que las inquietudes jurídicas de los y las oyentes son atendidas por un profesional del derecho.
Cordial saludo, Sinfonía Jurídica. Estuve en una relación durante 3 años en donde mi pareja me violentaba psicológicamente y la última situación me ahorcó casi dejándome en una asfixia total, me tiró al suelo, me pateaba y me golpeaba sin piedad, dejó en mi cuerpo un montón de moretones y me hirió con muchísimas palabras groseras. Además de eso, no me permitía salir del lugar.
Para dar respuesta a este caso nos acompaña el doctor Ariel Pineda Castillo, abogado de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Lo escuchamos, profesor Pineda.
Cordial saludo a nuestro oyente. La familia la definimos como el escenario en el cual los individuos construyen las bases para interactuar con el mundo social, aprendiendo a comunicarse y a respetarse entre sí. Por otro lado, el acto violento se entenderá como ese abuso de poder que ejerce un individuo sobre otro y que es percibido como vulnerable. En el caso concreto, se podría acudir bien sea a la Fiscalía General de la Nación o a la Comisaría de Familia, con el objeto de poner en conocimiento a la posible comisión de un delito, en este caso violencia intrafamiliar, y solicitar una medida provisional de protección. Y es importante recordar que las comisarías de familia son la puerta de entrada para el acceso a la justicia que tienen las víctimas de violencia. Eso conlleva de manera implícita a la violación de los derechos humanos, repercute de tal manera en el ámbito de la integridad física y moral de las personas agredidas y pone en peligro su derecho a la vida. Por tanto, es imperativo que se construya esa condición para el ejercicio de los derechos humanos. Cordial saludo, Sinfonía Jurídica.
Le recordamos a nuestros oyentes que nos pueden hacer llegar sus inquietudes jurídicas al correo sinfoniajuridica@unad.edu.co.
Profesora Diana, ¿cuáles son esos aspectos en los que el Estado sigue siendo fuerte y en cuáles no?
Definitivamente los aspectos en los que el Estado sigue siendo fuerte, podríamos hablar desde un análisis teórico, el cumplimiento de estos conceptos, ¿no? Las caracterizaciones que desde el inicio hablamos y que son totalmente indispensables para el reconocimiento de un Estado. Otro de los aspectos en donde se puede denominar un Estado fuerte como el colombiano, podríamos hablar de instituciones, constitución de instituciones públicas, como por ejemplo el Ministerio de Defensa y el poder. Definitivamente las instituciones de poder están siendo aún muy fuertes y están siendo muy delimitadas, controladas y administradas por el Estado. En la postura de que se ha cedido terreno, entonces se puede denominarles la cesión de un Estado, como el Estado ha delegado aspectos y derechos, la administración de derechos fundamentales. Y en esto se puede considerar tanto derechos fundamentales directos como derechos fundamentales por conexidad. Por ejemplo, al considerarse la salud delegada, la vivienda, la seguridad social, los servicios públicos, entre otros, donde son y tal y como lo establece, y volvemos a recapitular y ser muy incisivos e incisivas en nuestra Constitución Política de Colombia, donde se reconoce que estos son derechos fundamentales y que el Estado, a través de su organización, ha delegado, pero infortunadamente ha cedido terreno, ha cedido su administración y se puede considerar pues que allí hay una cesión o digamos una disminución en lo que se puede considerar fuerte y lo que se puede considerar no tan fuerte.
Profesora Diana, de acuerdo con lo que hemos dialogado a lo largo de este programa, ¿cuáles han sido para usted estos grandes retos que tiene el Estado al día de hoy y cuáles son esas propuestas de ajuste que está sobre la mesa?
El primer reto del Estado será volver a restaurar estas relaciones tan fracturadas que hoy por hoy se tienen. En segunda instancia, podríamos denominar la importancia que el Estado, a través de sus gobernantes, reincorpore en diálogos la protección de los derechos fundamentales de todos y todas. Hay que reconocer toda la vulneración de los derechos fundamentales que se ha constituido y que definitivamente se deben restablecer. Un tercer elemento, y no menos importante, y más por esta situación tan adversa que se vive por la pandemia mundial denominada la COVID-19, y que es más, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos ha hecho un llamado a los estados partes, y es, se debe enfrentar esta pandemia y se debe buscar y promover unos principios democráticos como elementos indispensables y eficaces para avanzar en medio de los retos que ha dejado esta situación, especialmente en una nueva fase de recuperación económica y progresiva. Definitivamente, estos momentos son difíciles, son coyunturales, pero el Estado, a través de la democracia, a través de un desarrollo social, político y económico, lo cual implique el respeto por el otro y la otra, va a permitir la solución pacífica de los conflictos y de las desigualdades e inequidades tan grandes que ha dejado esta pandemia. Asimismo, hay que volver a restaurar y mitigar esas acciones de riesgo que se tienen al no reconocer el Estado incluyente en muchos de los aspectos que afectan a la sociedad. Que vuelva a tener credibilidad la sociedad, la ciudadanía hacia el Estado es un gran reto que no se puede desconocer y por el contrario se debe trabajar en el día a día.
Decana y profesora Diana, ya estamos cerca de finalizar nuestro programa, pero no podemos despedirnos sin entrar en contexto con el tema del día, que será presentado por Joaquín Mayorga, practicante de comunicación.
Hoy, en Sinfonía Jurídica, nos ponemos en contexto con
la estructura del Estado en Colombia. A través de la Constitución de 1991, Colombia consagró tres ramas autónomas e independientes del poder, además de organismos electorales y de control. Las ramas del poder público están conformadas por la rama ejecutiva, en cabeza de la Presidencia de la República, la Vicepresidencia y los ministerios. La rama legislativa cuenta con una estructura bicameral que integra el Congreso, al Senado y la Cámara de Representantes. La rama judicial se ocupa de administrar la justicia en Colombia. La componen entidades como la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, las jurisdicciones especiales y la Fiscalía General de la Nación. Y finalmente, los organismos públicos autónomos como el Ministerio Público o Procuraduría y la Contraloría, así como el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Banco de la República. En la organización territorial, la Constitución destaca las gobernaciones, las alcaldías, las asambleas departamentales y los consejos municipales o distritales.
Volvemos en Sinfonía Jurídica con la profesora Diana Cuellar, a quien quiero despedir con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la intención formativa del curso Teoría del Estado que usted dirige para el programa de Ciencia Política?
Este maravilloso curso de Teoría del Estado tiene como intencionalidad que las y los estudiantes conozcan los diferentes modelos históricos de Estado, los sistemas políticos, los enfoques teóricos sobre un Estado moderno e identificar todos los desafíos en un contexto de la globalización, lo que pueda permitir comprender y estructurar un pensamiento y una visión de una forma de organización social fundamental en los procesos políticos colombianos. Pues al ser componente claro de un campo de formación disciplinar del programa de la ciencia política y que con la construcción de todos estos conceptos, con el reconocimiento de la historia, con el reconocimiento de ese epicentro como han sido también las teorías del Estado, cómo podemos hablar de una actividad política como una construcción y un soporte para la formación del profesional en las ciencias políticas. Definitivamente aquí la postura crítica, la visión general, esas teorías generales de un Estado se plasman en este curso para que él o la estudiante comprenda todos estos factores, los engrane para analizar cómo funciona el Estado, asimismo reconozca los diferentes actores y cómo la ciudadanía es muy importante en esta teoría general y, para concluir, cómo la globalización y el funcionamiento en un sistema democrático se puede gestionar desde una perspectiva crítica, desde unos ajustes y con una perspectiva disciplinar y diferencial, donde es necesario evidenciar muchos escenarios de cambio.
Doctora Alba Luz y profesora Diana Carolina, llegamos al cierre de nuestro programa del día de hoy. Agradecemos su importante reflexión sobre el papel del Estado en la sociedad actual y por compartir su tiempo y su conocimiento con nuestros estudiantes y oyentes. Siempre bienvenidas a Sinfonía Jurídica.
El agradecimiento es mío hacia ustedes, decana Alba Luz. Muchísimas gracias, profesor Javier Bergaño, doctor Ariel Pineda, equipo de trabajo y oyentes por permitirme estar en tan importante espacio.
Así llegamos al cierre del programa, agradeciendo a nuestra invitada, la profesora Diana Cuellar, a nuestra querida audiencia por acompañarnos en el programa Sinfonía Jurídica. Hasta pronto.
Agradecemos también a nuestros oyentes por acompañarnos. En la edición del programa estuvo Joaquín Mayorga y en el máster Alejandro Díaz. Los dejamos con nuestro recomendado del día. Hasta pronto.
Sonidos, palabras, ideas que amplían tu mundo. Este es nuestro recomendado del día.
El recomendado del día en Sinfonía Jurídica es el libro Estado, Sociedad y Conflicto en la Historia de Colombia, de Diana Lorena Rodríguez Gallo, quien describe la instauración del Estado moderno en el marco del sistema colonial en el que se encontró Colombia bajo el dominio de la corona española. Este fue nuestro recomendado del día.
Apreciados oyentes, aquí termina nuestro programa Sinfonía Jurídica, un espacio radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.